En un yacimiento acá en la zona de Barda del Medio, ahí perdió la vida Víctor Vázquez, un operario de 32 años que estaba trabajando en el lugar. Hay otro joven que es Hugo Rodríguez, que está internado por haberse intoxicado también con gas. Este yacimiento estaba siendo explotado por la empresa de servicios Radicuam, perdón, en el yacimiento Río Neuquén y operado por la empresa YPF. Quien está llevando adelante la investigación por parte de la Fiscalía es Gustavo Herrera, que es el fiscal jefe de la Cuarta Circunscripción Judicial, y lo tenemos en línea. Gustavo, buenas tardes. Te saludamos Emiliana y Laura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Emiliana y Laura.
Buenas tardes.
Saludo a la audiencia. Buenas tardes.
Bueno, Gustavo, en primer lugar queríamos consultarte cuáles han sido las diligencias que han podido llevar adelante hasta ahora para determinar qué fue lo que pasó en este pozo.
Bien, nosotros desde la Fiscalía nos enteramos en las primeras horas de ayer, es decir, ayer en la madrugada, en las primeras horas, nos enteramos del hecho, rápidamente se actuó, digamos, primero en la emergencia asistiendo a la persona y asegurando el lugar con la policía. Viendo lo complejo que era, notificamos a todos los actores intervinientes en esta tarea de, bueno, esta labor petrolera que es muy compleja y tiene mucho control además. Entonces, notificamos a todos y sobre el mediodía hicimos una inspección ocular, es decir, entramos al lugar que estaba precintado y asegurado, custodiado por la policía, y llevamos adelante una inspección ocular que es básicamente una verificación del lugar del hecho con el experto del sindicato, con el experto de la empresa, Radicuam, de YPF, Secretaría de Trabajo y, perdón, Ministerio de Trabajo y Secretaría de Energía. Uh-huh. Esta actividad la controla el Ministerio de Trabajo y a su vez la Secretaría de Energía. Así que lo que hicimos fue una inspección que es básicamente verificar las líneas para que la ciudadanía entienda, son los caños, en el petróleo le llaman líneas, y qué era lo que había pasado. Estaba escuchando al principio que ustedes dijeron explosión y en realidad todo el mundo al principio dijo que había habido una explosión. Uh-huh. Y la realidad es que no ocurrió una explosión, digamos, una explosión como tal, que reventó una válvula, como se dijo. La válvula está bien, está intacta, y lo que sí hubo fue una gran descarga de energía. Esos caños llevan mucha presión de gas y hubo una gran descarga. Y esa descarga provocó que una línea se moviera rápidamente y golpeara al obrero, en este caso a Vázquez. Y el golpe es el que lo termina matando. Para que ustedes tengan una idea, lleva 300 kilos por centímetro cuadrado de presión. Es una presión enorme, enorme.
Uh-huh. O sea, Víctor fallece por el golpe.
Por el golpe del caño.
Okay. ¿Sí? O sea, ¿no hubo desperfecto técnico?
Mire, la verdad es que nosotros en inspección estamos tratando de entender qué fue lo que pasó. Lo que se creía al principio, que había estallado una válvula, la válvula nunca estalló, está intacta.
Claro, van descartando algunas de las...
Sí, claro, descartamos la primera idea, que era la válvula. Lo segundo es que la línea, todo indica que la línea es el caño, ¿no? La cañería no estaba ensamblada, acoplada a esa válvula. Esto es lo que están diciendo. Yo les adelanto las cosas que sí le confirman todos los expertos, que están de acuerdo de que no estaba enganchada, acoplada a la línea, y que con la descarga de energía esa cañería se movió rápidamente, para que la gente entienda, como un latigazo, y golpeó al obrero. En lo que no están de acuerdo, y en realidad es una hipótesis de trabajo, realmente que para mí como director de la investigación debo reconocer que tanto la gente del sindicato como de la empresa o de YPF y todos han apostado a tratar de entender de dónde vino esa descarga de energía, digamos, esa expulsión de gas. No se ponen de acuerdo, pero tiene que ver con criterios técnicos, ¿sí? De qué válvula pudo haber venido la descarga o de qué forma pudo haber venido la descarga. Pero sí se pusieron de acuerdo de que la válvula esa está intacta, ¿sí? Uh-huh. Lo que yo digo válvula, a ver, es como que se imaginen una enorme canilla de paso, lo explico así para que la gente lo entienda, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esa válvula está intacta.
Lo que no me quedó claro es, ¿esta línea se desacopló porque debería haber estado amurada y no lo estaba?
Debería haber estado acoplada y en ese momento no lo estaba. Es bastante normal cuando van cambiando válvulas y van haciendo purgas. Eso lo explicaron ahí. El tema es que por alguna razón estaba desacoplada en ese momento.
Ajá.
Tal vez está, indudablemente el obrero estaba ahí. A lo mejor estas son preguntas sin respuesta,
sí.
Digamos, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora.
¿Y pueden...
¿por qué estaba desacoplada? Sí, porque está desacoplada, necesitamos el testimonio del segundo obrero y del policía, porque también había un policía que estaba de custodia.
Ajá.
¿Sí? Ambos todavía no han prestado declaración porque no están en condiciones para hacerlo.
¿El policía resultó herido también?
En realidad el policía resulta herido porque cuando corre a ayudarlos, al obrero que fallece, a Vázquez, bueno, se golpea. Imagínese, es una maraña de caños, ¿no? Cuesta mucho explicarlo, hay que verlo gráficamente, los caños van en todas direcciones, las líneas, hay varias líneas,
uh-huh.
O varias cañerías, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Cómo es el nombre del policía?
El nombre del policía, el apellido es Faría.
¿Y él también está internado?
Él no está internado, pero no está en condiciones. En realidad está viendo al médico, pero no está en condiciones de declarar.
Sí.
Las personas pasaron por un enorme shock y le estamos dando tiempo como para recuperarse y poder sentarse y poder contar la historia.
Claro. Va a ser muy importante, imagino, la declaración de ese otro trabajador una vez que se recupere, ¿no? Para contar qué es lo que estaban haciendo, fundamentalmente, si la tarea que estaban llevando adelante tenía que ver con esto de acoplar o no ese caño.
La tarea es normal la que estaban haciendo, ¿eh? No es que estaban haciendo, es parte de su trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo extremadamente riesgoso para los obreros del petróleo. Esto lo digo así porque es una apreciación personal. Yo cuando veo lo complejo que es, lo que ellos llaman purgas,
sí.
No es tarea, y lo duro que es trabajar al menos en un pozo petrolero, ¿no? Es un trabajo de mucho esfuerzo y complejo.
¿Y es habitual?
Y además necesita mucho entrenamiento.
Sí, ¿es habitual que estas tareas tal vez más delicadas las hagan en horario nocturno?
Bueno, ahí van a surgir una serie de preguntas que, según los actores, tienen distintos posicionamientos, ¿sí? Por un lado, el sindicato ve una serie de anomalías y, por otro lado, la empresa dice que cumple con la normativa. Bueno, esto es parte de un estudio que va a tener que hacer el Ministerio de Trabajo y ver si estaba la cantidad de empleados suficiente, si los supervisores eran lo suficiente, si las condiciones de trabajo eran lo suficiente. El Ministerio de Trabajo va a tener que, en esta investigación, emitir un dictamen. Lo mismo la Secretaría de Energía en cuanto a la pregunta, es decir, ¿estas purgas son habituales? ¿Estaban purgando cada una hora? ¿Se puede hacer de noche? Se puede dejar para el día. Igualmente les digo que todo eso está iluminado con unas torres, que esa es otra discusión, con unas torres enormes de luces. Bueno, el sindicato plantea de que no había la cantidad de luz suficiente, la empresa dice que sí. Bueno, como eso quedó registrado por la policía con fotografías cuando llegó a pocos minutos de ocurrido el hecho, será un tema a discutir, digamos. Yo no estoy en condiciones de decir si había suficiente luz o no, porque no es mi expertise. Para eso va a haber una opinión técnica. ¿Se entiende?
Sí. Sí. ¿Cuál es la diferencia en la responsabilidad entre la empresa Rakiduam y YPF?
A ver, YPF es la operadora del área.
Sí.
Y Rakiduam es la prestadora del servicio.
Sí.
Para que la gente entienda. La maquinaria, la cañería y los obreros que trabajan son de Rakiduam. Y trabajan y el gas que se extrae, el petróleo que se extrae, lo comercializa YPF, porque es el dueño del lugar. Esto lo explico así para que la sociedad lo entienda, ¿no?
Sí.
Es decir, la operadora es YPF, la prestataria del servicio es Rakiduam. Ahora bien, es importante también determinar las responsabilidades penales o civiles.
Sí.
Porque nosotros, desde el sistema penal, la fiscalía lo que busca es una responsabilidad personal. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver si alguna de las personas, ¿sí?, que trabajan en el esquema de trabajo es responsable. ¿Sí? Lo voy a poner con un ejemplo paralelo para que se entienda. ¿Sí? Me salgo del caso y me voy a otro caso. Hace un tiempo, unos años, un obrero muere en Catriel. Baja a un pozo, estaban haciendo una cañería, un cambio de cloaca, y el obrero muere por la inhalación de gas sulfúrico. Estoy contando otro caso para que vean cuál es la tarea de la fiscalía. Ese obrero murió. La pregunta es si había algún responsable personal, ¿sí?, personal, en la muerte de ese obrero. La fiscalía hizo la investigación, me tocó a mí con Analia Díaz, y determinamos que ese obrero nunca había sido entrenado desde el punto de vista de seguridad e higiene. No tenía conciencia ni información suficiente del peligro con el que estaba trabajando. No había sido capacitado. Entonces él descendió en el pozo y murió por la inhalación de gas sulfúrico. En un minuto y moneda se murió. Cuando se hizo la inspección ocular, como estamos haciendo ahora, se determinó que ese pozo, que era una cloaca, tenía el gas sulfúrico por la concentración de los desperdicios, la materia fecal. Y que las personas soportan 8 partículas por millón, y bueno, ese pozo era que tenía alrededor de 100 partículas por millón. Eso rápidamente lo intoxicó y murió. Entonces, la investigación determinó que no había sido entrenado, que no tenía los materiales, porque si hubiera sido entrenado hubiera tenido los materiales, digamos, máscara. Si hubiera sabido ventilar el lugar, todo lo demás, el hombre no hubiera muerto. ¿Se hubiera podido evitar esa muerte? Sí. ¿Cómo? Con entrenamiento. Bueno, terminó siendo responsable el ingeniero de la obra, el ingeniero civil, el ingeniero de seguridad y higiene, y el empresario. Porque el empresario hubo una culpa compartida, todos echaban las culpas, el empresario no había aportado el dinero suficiente, el material de seguridad, y los ingenieros no habían hecho su trabajo de acuerdo a una ley de seguridad y higiene, y hay una serie de decretos que está todo reglamentado como actividad riesgosa, cómo se debe hacer. Entonces, al principio estaba investigado el capataz también, pero el capataz nunca pudo ser responsable porque él desconocía todos los riesgos inherentes al gas sulfúrico. En definitiva, terminaron condenados, ya les digo, los dos ingenieros y el presidente de la empresa.
Claro.
Eso es lo que hace el sistema penal, determinar responsabilidades penales. Acá nos hacemos la misma pregunta. Esto es lo que la fiscalía tiene que tratar de verificar. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces nos paramos frente al hecho de si esta situación se pudo haber evitado. Eso se llama nexo de evitación. ¿Se pudo haber evitado? ¿Sí? ¿De quién dependía que esto se hubiera podido evitar, si es que se pudo haber evitado, ¿se entiende? Bueno, si yo respondo que sí se pudo haber evitado, tengo que decir, bueno, ¿de quién dependía esa evitación? Y ahí empieza la responsabilidad penal. Ese es el trabajo de la fiscalía. Lo pongo así en genérico para que se entienda, ¿no?
Sí, sí. Vos mencionabas que hay muchas diferencias entre lo que opinan desde el sindicato de petroleros y de la parte de la empresa. Tiene que ver con esto, ¿no? Me imagino yo. Ninguno va a querer asumir una responsabilidad, sea lo que sea que ocurrió.
Claro. Obviamente se defiende de intereses. Yo lo pongo en estos términos para que entiendan cuál es la discusión. El sindicato defiende el interés de que sus obreros tienen que trabajar mejor, con mayor medida de seguridad, que dice que no estaban, y la empresa dice que se estaban cumpliendo con esa medida de seguridad. Yo lo que intento es llegar a la verdad. Ese es mi único objetivo. Y la primer verdad es que no hubo una explosión. ¿Sí? Que no estalló ninguna válvula, porque esto se dijo mucho, ¿no? Hubo una explosión, estalló una válvula, no. Hubo sí una gran descarga de presión de gas, ¿sí? Una gran energía que hizo mover rápidamente un caño, como si fuera un latigazo, una línea, y que golpeó al trabajador, que le quitó la vida. Esto pasó, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que lo provocó? Es donde no nos ponemos de acuerdo, cuál fue el origen, es una tarea técnica, y si se pudo haber evitado. Uh-huh. ¿Me entienden?
¿Cuáles son los pasos para seguir con esta investigación?
Muy buena pregunta. El paso principal es escuchar al otro obrero y al policía. Y esa declaración o eso, esa entrevista, es una entrevista que tiene que ser supervisada, ¿sí? En función de la de lo contrapuesto de los intereses. Es decir, esas personas tienen que, cuando hablen, está dispuesto así, tienen que estar controlado por todos los actores interesados. Si bien es cierto que la fiscalía dirige la investigación, y podría yo entrevistarlo sin darle participación a nadie, le vamos a dar participación a todos, como venimos haciendo, para marcar la transparencia de la investigación, ¿se entiende?
Sí, sí. ¿Y ya tenés fecha estimativa de esas entrevistas?
No dependen de mí, dependen de un informe médico que me diga que me voy a poder entrevistar. Más que médico, psicológico, psiquiátrico, ¿se entiende?
¿Cuál es el estado de salud de Hugo Rodríguez?
No, bien, pero hay un estado de shock.
Claro. Él sigue internado, ¿no?
Sí, hay una situación que ustedes tienen que ver, que para ambos fue una situación muy traumática, ¿sí? Y esto es lo que hoy estuvimos hablando, debemos respetar a las personas que atravesaron por ese momento, en el tiempo, para que sea eficiente el acto, ¿no?, de la entrevista. Me faltó decir algo, que la señora, la pareja de este señor, Vázquez, se constituyó en querellante. Significa que va a tener una participación activa. Su abogada es Valeria Lagos, ¿sí? Y con lo cual, toda expresión o lo que tenga que decir, que es la parte, que es hoy, justamente se lo dije al resto, porque si bien el sindicato participa en defensa de los trabajadores, la que primer derecho tiene y lo acaba de ejercer es la señora, que es, lo va a hacer a través de Valeria Lam, que es técnicamente la única que tiene el derecho de participar y quejarse, de controlar la investigación desde el punto de vista legal. En este caso lo hemos ampliado en función de la importancia de este tipo de trabajo en la región, lo que aporta para la economía y además para la cantidad de gente que trabaja. Entonces, no nos parece mal que el sindicato participe en la investigación, controlando los actos para ver y entender qué fue lo que pasó. Porque además, y esto es muy importante, la operadora que es YPF, la empresa que es Radicuan y el sindicato, de esto también van a buscar aprender una experiencia para que no vuelva a suceder, ¿se entiende?, con otro. por lo menos el sindicato de Cisalpín, ¿no? Uh-huh. Tienen un gerente de seguridad, y ese es el discurso que han tenido. También el mismo discurso que ha tenido YPF y la misma empresa, ¿no? Es decir, se han mostrado colaboradores para entender lo que pasó y tratar de mejorar, si hay que mejorar prácticas. Esto tiene que ver con la práctica laboral. Uh-huh. Sobre eso está el control del Ministerio de Trabajo. Vuelvo a repetir, para el caso de la Fiscalía, la investigación lo que procura es establecer si esto se pudo haber evitado y quién lo pudo haber evitado. Nosotros hoy, en la inspección, que fue prolongada, la inspección de ayer duró alrededor de 4 horas y la de hoy 3 horas y pico, y todos tuvieron posibilidad de hablar y dar su hipótesis, y ya con eso liberamos la zona porque era necesario que el pozo comenzara a producir, más allá de la razón económica, por una razón de que se genera presión interna, es un pozo de gas y petróleo, y ya se dio la autorización para que comience a producir, en función de que no restan otras medidas para hacer ahí en el lugar, ¿se entiende?
Sí. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo por estos minutos y por contarnos cómo va la investigación hasta ahora. Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estábamos hablando con Gustavo.